Gloria a Dios. Después de gozarnos en la alabanza, vamos a escuchar la palabra. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, pues Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 2, en el verso 8, dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias te damos, Padre Santo, en esta mañana, Señor, por el gran privilegio que tenemos y que podemos saber de que somos hijos tuyos, Padre, y que tú ya has preparado, Señor, un transcurso para nuestra vida, Señor. Tú piensas en nosotros en eternidad, Padre. Tú nos has preparado una salvación tan grande que no podemos ni comprender, Señor. Gracias porque somos partícipes de ella, Señor, y danos entendimiento, danos sabiduría para entender tu palabra en esta mañana, Padre. Amén. No sé si has escuchado hablar de la soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación, la doctrina que se ocupa de hablar de la salvación y también de explicarla, de estudiarla. Y la salvación quizás sea la doctrina más importante que todos los creyentes debemos de comprender, porque nos conviene, ¿verdad? Existen muchas religiones, existen muchas sectas que enseñan conceptos errados acerca de la salvación del alma. Y mucha gente que hablas con ellos dicen y mantienen que si Dios es un Dios tan bueno como decimos, que nadie va a ir al infierno, que nadie se va a perder, porque a última hora, como es tan bueno y misericordioso, pues da igual la vida y el tipo de vida que hayas llevado, que vas a ir a su presencia y vas a ir a un lugar mejor. Y hasta incluso los creyentes, aún dentro de una misma denominación, tienen diferente opinión y entienden la cosa de diferente manera y tienen un concepto diferente acerca de esto. Que si se pierde, que si no se pierde, que si una vez que has sido predestinado vives como quieres, que no, ya estás inscrito en el libro. Cada uno, yo creo que a veces piensa un poco conforme su conveniencia. Pero lo que de verdad nos tiene que importar es lo que dice la palabra de Dios al respecto de esto, ¿no? Es lo que de verdad nos tiene que importar, porque de verdad que es lo que vale, la realidad de las cosas. Porque yo la verdad o la realidad de las cosas no las voy a cambiar porque crea una cosa u otra. La realidad de las cosas es una. Y en la palabra Dios nos dice cómo son las cosas. El concepto de salvación ya lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y es completado con la obra de redención de Cristo en la cruz. Y según el diccionario bíblico, cuando dice que es la salvación y dice que es el milagro divino de liberación espiritual del hombre del dominio y culpa del pecado y la muerte, y es el disfrute de una vida eterna en comunión con Dios, eso es la salvación. La salvación está preparada y planeada por Dios desde un principio, y todo ser humano de toda la historia de la humanidad es partícipe de ella siempre que se arrepienta y siempre que haga las cosas como dice la palabra que las tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, en la salvación, como hemos leído, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces aquí intervienen dos factores importantes, esenciales, que es la gracia y la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es una virtud o capacidad que tiene Dios, ¿verdad?, de poder dar algo sin pedir nada a cambio y encima sin merecérselo uno. Eso es la gracia de Dios. que es muy parecida a la misericordia, pero la gracia de Dios es como la simpatía que tiene Dios por ti, por mí, porque sí, sin merecérnoslo. Tú no sabes que a veces te cae algún tipo, te cae simpático una persona y no le conoces, le escuchas hablar o te parece simpático y te cae bien. Pues eso es la gracia. No le conoces, a lo mejor luego tiene una vida desastrosa, pero a ti te cae bien. Nuestra vida es desastrosa, ¿verdad? Aún estando en Cristo es desastrosa porque cometemos muchos fallos y mucho pecado de dejar de hacer lo que debemos, ¿verdad? Siempre yo digo lo mismo, que el pecado de la iglesia moderna es dejar de hacer lo que debe. Cuando tienes ocasión de hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Ese es nuestro fallo, el mío lo es, en muchas ocasiones. Entonces eso es la gracia de Dios. El ser humano no puede hacer nada por sí mismo para merecerla. Como que cuando alguien recibe un regalo sin merecerlo, ¿verdad? Tan valioso, tan precioso, tan eterno, tan real, como es la salvación de su alma. Y al mismo tiempo recibe la misericordia necesaria para no tener que pagar por sus pecados. Algo que sí que merecía uno. Y todo esto es por medio de la fe en quien pagó nuestra culpa en la cruz. Porque cuando dice somos salvos por gracias por medio de la fe en Jesucristo. Sigue diciendo lo que hemos leído, dice que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, cuando dice que no es de vosotros, es que la salvación no depende del esfuerzo humano, ni tampoco depende de la voluntad que tengamos de hacer bien las cosas. Porque es cierto que muchas veces tenemos la voluntad y queremos hacerle bien las cosas. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hago. Estaba diciendo que lo que no quería hacer era lo que hacía, porque su tendencia natural le llevaba. Entonces uno puede tener muy buena voluntad y muy buena intención para hacer las cosas, pero al final lo va a acabar uno estropeando siempre. Estoy hablando del hombre natural y uno en su propia fuerza, ¿verdad? La salvación es un don de Dios, don es un regalo de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí nos deja muy claro que no va a ser por las obras del cumplimiento de la ley. Cuando habla de obras, que no es por obras, está diciendo que no es por las obras del cumplimiento de la ley, de unas normas o de unos estatutos. Eso no va a salvar nunca. La salvación es el resultado de la misericordia que tiene Dios para el ser humano y todo lo canaliza a través de la fe en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y esta salvación nunca la vamos a poder ganar por medio del cumplimiento de normas, de buenas obras y tampoco de la religión, porque el hecho de que yo sea un asiduo a un culto, a una iglesia, solo por estar ahí, ya no lo tengo todo hecho, ya no lo tengo ganado. Eso está bien, es una buena obra, porque ahora vamos a hablar de lo que son las buenas obras. Y eso está bien hacerlo, porque me viene bien y la palabra nos está instando a que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos. Eso está muy bien hecho. Pero no solo por eso, por tener un sitio en una iglesia, ya tengo todo hecho, ¿no? Eso es importante, es indispensable. Pero en un arrebatamiento todos pensamos que las iglesias se van a quedar vacías y medio mundo se va a quedar vacío, eso lo sabemos. O más, no lo sé el porcentaje. Pero según la película que no vi hace mucho tiempo, en la iglesia se quedaban algunos. Simplemente porque les faltaba algo. Claro, el arrebatamiento habla de la iglesia, son las bodas del Cordero. Cuando el Señor venga a llamar a su iglesia, pues vamos a ser arrebatados. Y van a ser arrebatados los que tengan su espíritu. Pero hay gente que aunque vaya a una congregación, si todavía no es salvo, si todavía no se ha arrepentido, si no ha recibido al Señor en su vida, y si sigue con la vida, con las costumbres antiguas, pues está muy bien que uno venga porque es el mejor sitio, ¿verdad? Porque mucha gente empieza a venir a la iglesia y cuando escucha, entonces su mente se da cuenta de lo que está escuchando, se da cuenta de su condición y sin un arrepentimiento no hay nada que hacer. Y uno se arrepiente. Y cuando uno se arrepiente y reconoce su culpa, es cuando empieza a obrar esta salvación en la persona, en cualquier persona. Entonces dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo está diciendo muy claro. ¿Qué lugar tienen aquí las obras, las buenas obras en la salvación? Porque hay muchas veces que decimos, no, la salvación no es por obras. Yo soy libre y yo no tengo que hacer un cumplimiento, yo no tengo que hacer una, no tengo que hacer todas las cosas por ley, ni si no voy a la iglesia no pasa nada, y si no me conecto no pasa nada, porque yo soy salvo por gracia, y empieza uno, y eso está muy bien. O sea, si tú haces las cosas por norma o por religión, no quiere decir de que ya estés, como he dicho, satisfecho, ni que a Dios le agrade. Pero hay muchas veces que uno dice, bueno, no es por obras, entonces como no es por obras, yo no tengo tampoco mucho en qué esforzarme. Pero lo que nos falta muchas veces es estudiar la palabra, porque es lo que nos falta, y entenderla. Porque yo he hablado con mucha gente y no es por obras, no pasa nada. Bueno, eso de que no pasa nada habría que verlo a largo plazo, un día o dos no, pero a largo plazo a ver si pasa o no pasa nada, por esa forma de pensar, ¿no? Entonces, cuando dice la palabra que somos hechura suya, ¿verdad? Está claro que no nos vamos a salvar por medio de las obras, como hemos dicho. El apóstol dice que el cumplimiento de las obras nos salva. Pero esto no significa que no debamos de hacer buenas obras, porque dice muy clara la palabra que hemos sido creados en Cristo para buenas obras. ¿Y qué son las buenas obras? Y también dice que Dios las ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que los cristianos, los hijos de Dios que estamos en Cristo, hemos sido creados para buenas obras. Y ya esas buenas obras, ya Dios las ha preparado para que vivamos en ellas, para que andemos en ellas, ¿verdad? Tito 3:8 dice que palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, le está diciendo a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Porque podemos ocupar el tiempo en muchas cosas, pero si tú estás en Dios, tienes que ocuparte en hacer bien las cosas. Y estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces, cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. En su ser se crea y una metamorfosis en su persona. En su ser se crea una nueva naturaleza. Y esa naturaleza te impulsa a buscar a Dios, ¿verdad? Te impulsa a buscarle, a obedecer su palabra, a hacer buenas obras. Las buenas obras son los buenos actos, una forma noble de vivir. Yo lo comparo rápido en mi mente porque yo sé cómo antes de estar convertido vivía. Y como fue un giro de 360 grados, pues lo tengo claro. Quizás otra persona, que es una persona normal y corriente, que hace todo bien y cumple con las leyes y todo, pues le cuesta un poco quizás comprender, si yo hago todo bien, qué buenas obras tengo que hacer, ¿verdad? Pero yo, como era un delincuente y era un drogadicto antes de convertirme, y cuando me convertí, pues cambié por completo. Para mí hacer las buenas obras era hacer las cosas como nunca las había hecho, que es hacer las cosas bien, ¿no? Sin malas intenciones hacia las personas e intentar ganarte la vida honradamente, como hace todo el mundo. Estas son las buenas obras, ¿verdad? Entonces, dar ejemplos son buenas obras, servir a los demás son buenas obras, porque se espera que reflejemos, los hijos de Dios, todo esto, que es el carácter de un fruto agradable al Señor, porque dice muy claro que hemos sido creados para ello, para buenas obras. En Gálatas 5:22, todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Cuando dice que no hay ley, significa que no hay un límite para ponerlos en práctica y para cultivarlos, ¿verdad? Porque el dar este fruto, el dar estos frutos, que son los frutos del Espíritu, es una evidencia de que estamos en Cristo. Y cuando uno está en Cristo, tiene que ir mejorando. Porque si yo digo que estoy en Cristo y sigo haciendo todo lo que hacía anteriormente de conocerle y de convertirme, me estaré engañando a mí, pero la gente que me ve dice, ese no está en Cristo. Alfredo dice que está en Cristo, pero no lo está. porque sigue haciendo todo lo que hacía. Pero ahora, cuando después de muchos años, gente que te conocía bien y dice, no, la verdad, oyes que dicen de ti, no, la verdad que este tío ha cambiado, ¿eh? Este cambió, pero que es otra persona, por completo, ¿no? Yo sé que lo han dicho de muchos de nosotros, pero de mí lo tenían que decir porque era evidente, ¿no? Cuando estás haciendo una cosa y luego eres una persona más, una persona normal, que pasas desapercibido entre las personas porque no destacas haciendo ninguna maldad, y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y esa metamorfosis de las que hablamos se tiene que ver. Y si no se ve, es que te estás engañando a ti, pero todos están viendo que no. Entonces, los frutos del Espíritu de los que hemos leído se tienen que reflejar en nuestra vida de una forma natural y espontánea. Quizás uno más que otro, pero se tienen que ver. Jesús dijo en Mateo 7 que todo árbol da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Y por su fruto los conoceréis. Si yo estoy dando un mal fruto, no puedo decir que soy un árbol bueno. Y con eso no estoy diciendo que uno vaya a ser perfecto, que esto no lo vamos a ser. Pero no hay un límite. ¿Tú te crees que puedes tener tanta paciencia, y de repente dices un día, ya no tengo más paciencia con este asunto o con esta persona? Y de repente le pones una ley, le pones un límite, hasta aquí voy a llegar. No es así. Al igual que con otras cosas, con el amor. En 1 Corintios 13 habla de cuál es la preeminencia del amor. Y dice muy claro que yo puedo hacer cualquier cosa que haga, hasta dar mi cuerpo en sacrificio. Pero si no lo hago por amor, no sirve absolutamente de nada. Lo dice muy claro, que es el primer fruto, el amor. ¿Sabes por qué la fe cristiana se fundamenta en el amor? Porque Cristo de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que Cristo acabó en la cruz por ti y por mí. Y solo le motivó el amor a Dios Padre, hacia sus criaturas, solo. Entonces, como verdaderos hombres y mujeres salvos, espera que hagamos buenas obras. No porque a través de ella tengamos algún mérito, sino porque, ¿sabes una cosa? Que las buenas obras es el testimonio. Porque yo hablo de buenas obras, pero ¿qué son buenas obras? La forma de vivir agradable en la sociedad y de la forma de vivir agradable que a Dios le gusta, con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, ¿verdad? Dar un buen testimonio. Y como he dicho antes, ¿qué son buenas obras? Buenas obras son servir, dar ejemplo, ¿verdad? Arremangarte donde veas una necesidad. Esas son buenas obras. Y lo dice muy bien Santiago. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo ser una persona muy creyente, pero salgo por la puerta y ahí está Lázaro sentado allí y ni le veo. Porque vengo con prisa, vengo con mucha prisa, porque empieza el culto y tengo cosas que hacer. Y cuando salgo voy con mucha prisa, porque es la hora de comer y tengo que atender mi casa, mis cosas. Y él está ahí y no le veo, ¿verdad? Todos conocemos la parábola del buen samaritano. Ahí estaba el hombre tirado y no le veía. Pasan hombres religiosos y no le ven, no le hacen caso. Luego pasa un samaritano, una persona que para los judíos era un repudiado. ¿Y es quien la atiende? El samaritano. Esa persona que socialmente para un judío no era nadie. No podía entrar al templo y daban un recorrido tremendo para no pisar la tierra de Samaria, el territorio, físico. No, se daban un recorrido porque no podían ni mancharse los pies con esa tierra. Y sin embargo es el que de verdad tuvo un corazón misericordioso para un necesitado. Pues ¿quién tenía más fe? ¿El que dice que la tiene o el que la demuestra que la tiene? Porque por sus frutos los conoceréis. Lo dijo el Señor muy claro, ¿verdad? Entonces esas buenas obras, esa buena forma de vivir y esa manera de estar para lo que haga falta, esa es una evidencia de nuestra salvación. Y muchas veces nos quedamos cortos, ¿verdad? Nos quedamos cortos. Santiago 2:14 dice que, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Lo dice muy claro. Cuando uno es salvo, es transformado por completo y está capacitado para toda buena obra. Entonces, cuando un creyente vive de tal manera que sabe que es salvo, por fe, la tiene que reflejar con su testimonio y su estilo de vida y su forma de hacer las cosas. Aquí está diciendo muy claro que si tú dices que eres una persona que tiene fe, pero la fe te la guardas para ti y no la demuestras cuando viene una persona necesitada a pedirte ayuda y no te pones a actuar, no te pones en acción, ¿de qué sirve eso? La fe sin obras es muerta. Y yo siempre lo comparo como un cuerpo sin alma, sin espíritu. ¿Qué es? Es un cadáver. Solo es carne. Solo es carne. Y va para la fosa o para el crematorio. Ya no es esa persona, ya no es. Pues la fe, si no tiene obras, es exactamente igual, dice la palabra. Igual. No vale para nada. Yo puedo decir que creo mucho, y yo puedo tener una fe intelectual. Creer para algunos significa saber que Dios existe. Pero cuando te pide algo, amigo, hay muchos ejemplos de conversión real y verdadera en la palabra, muchos. Pero esa persona que dijo, bueno, yo soy defraudado, yo voy a parafrasear y lo vamos a ir pillando. Esa persona que le dijo Jesús, baja, que voy a ir a tu casa, voy a comer. Era un jefe de los publicanos. Y todos sabemos que los jefes de los publicanos, encima siendo un nativo, él tenía el derecho de cobrar el tributo para el César, pero legalmente podía cobrar de más y quedárselo. Eso era legal, ¿no? Él, si no lo hacía, porque era su sueldo. Entonces él podía exigir y extorsionar todo lo que uno estuviera dispuesto a dar. Él tenía que cumplir con el tributo. Y de repente se levanta y dice, bueno, pues yo voy a dar la mitad de mi dinero a los pobres. Y al que haya defraudado, se lo voy a devolver, pero cuatriplicado. Si tú y yo tuviéramos que hacer eso, cada vez que hemos defraudado, devolverlo cuatriplicado, estábamos perdidos. Yo hablo por mí. Estaba perdido. Y esta persona se convirtió en ese momento, su mente cambió. Su corazón dio un vuelco porque estaba allí comiendo el Señor en su casa. Y no le habló, ni le tuvo que convencer, ni le dijo, mira, tú estás viviendo de esta manera y tú eres un pecador. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios hay libertad y se está obrando. Porque hay muchas veces que nos preocupamos mucho en decirle al Señor todo lo que nos pasa y todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. Y eso está muy bien. Pero hay veces que se nos olvida de estar buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Y nos ocupamos mucho en los detalles. Y otras veces simplemente, estando en la presencia de Dios, trae sanidad, trae revelación a las personas, ¿verdad? Porque hay muchas veces que nos tenemos que ocupar más de adorar y de buscar a Dios, de pasar tiempo en su presencia, que de estar todos los días, Señor, porque tú sabes que necesito esto y sí, eso está muy bien, yo no digo que no haya que hacerlo, pero tenemos que tener entendimiento a veces también. Hay un tiempo para ello, ¿verdad? Y para ello se aparta un tiempo, pero no por rutina siempre. ¿Por qué? Porque si siempre haces algo siempre por rutina, vas a dejar de hacer algo bien y van a faltar cosas por hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que simplemente pasando tiempo en la presencia de Dios van a cambiar las cosas, porque Él las va a ordenar. Y esta persona estaba ahí y de repente, espontáneamente, dijo eso. Mira, habrá gente que se convierta, pero una persona que hace eso se ha convertido de verdad. Una persona que era rico, que era publicano y que vivía de una forma lujosa y con esplendor, y que de él mismo salga a decir voy a hacer eso, de él mismo, sin que nadie se lo pida, Tú dime si no ha cambiado su corazón. Dime tú si no ha cambiado su corazón. Porque en esas cosas se ve cuando una persona cambia. Porque un creyente y un convertido tiene delante de Dios la obligación de dar sus ofrendas y dar sus diezmos. Y si no lo, y si lo deja de hacer, lo está haciendo mal. Y nadie le va a juzgar y nadie le va a señalar. Pero Dios ve el corazón de las personas. Y dijo, ¿y sabe lo que dijo el Señor? Dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Solo con ver lo que hacía, dijo el Señor. Le dijo, este es salvo. Les dijo a todos, este es salvo. Ha llegado la salvación a esta casa. Le dijo. ¿Por qué? Porque cambió y devolvió todo lo que había defraudado. ¿Verdad? Entonces, esta es la forma que tiene de hacer las cosas una persona que se convierte. En Hebreos 10:2 dice, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Todos sabemos que en el Antiguo Testamento la forma de expiar los pecados era pues ofreciendo sacrificios y de machos cabríos para que esa sangre inocente cubriera los pecados del que había ofendido a Dios. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpa, según la ley. Pero cuando Cristo es ofrecido como sacrificio perfecto, la ley queda obsoleta. La ley hasta el momento sirvió y está bien porque la dio Dios. Pero cuando llega Cristo, dice la palabra que es el único sacrificio ya por todos los pecados de la humanidad. Porque Cristo vino a cumplir la ley y la completa con la muerte en la cruz. Y esta salvación opera en tres tiempos. Presente, pasado, presente y futuro. La salvación opera desde el pasado hasta el presente y para el futuro. Por eso dice en Romanos 8:29 que está hablando de la predestinación, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí vemos cómo Dios nos escoge desde antes de que naciésemos. Él ya nos conocía. Y cuando vivíamos en nuestro delito y en nuestro pecado, ya habíamos sido elegidos por Dios. Y este hecho que ocurrió en el pasado tiene un efecto en el presente, ¿verdad? Porque es un alcance que la salvación tiene en el tiempo, donde Dios prepara por medio del sacrificio de Cristo. En Apocalipsis le dice que es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, así le llama al Cordero, ¿verdad? Y este hecho, este regalo que nos ofrece en el tiempo presente, la salvación nos la ofrece hoy y ahora. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Por ello la salvación alcanza a una persona desde el mismo momento que esa persona se arrepiente y esa persona que recibe al Señor. Mira, una persona ha podido ser malísima durante toda su vida y en el último segundo, aliento de vida, se arrepiente y reconoce al Señor y hay fiesta en los cielos. Por esa persona. Lo dice la palabra, que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento porque ya son justos. Pero esa persona que ya le están abriendo la puerta, le están abriendo el caldero para echarle, ya está allí el otro con el tenedor diciendo, este ya va para aquí, abre el caldero, que este ya va, ya baja, ya abre, y de repente se va para arriba. Hace el otro, otro que se nos escapa. ¿Verdad? Es chistoso, pero es la realidad. Ahí, en el último segundo, te arrepientes con el Padre. Pasas a la gloria directamente, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en Cristo, es una nueva persona, es una nueva criatura. En 2 Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno se pierda, sino que todas las personas se arrepientan, ¿verdad? Y de esta forma opera la promesa de la salvación. siendo preparada en el pasado, hoy por medio de del arrepentimiento está disponible para todo el mundo, ¿verdad? Y claro, hay muchas veces que una persona, cuando empieza a leer doctrina y todo esto y esos detalles, se puede que se haga la pregunta, ¿no? Que diga, bueno, pues yo soy salvo por fe y todo esto lo sé, porque lo sé desde un principio, cómo funciona el plan de salvación para Dios. Pero sé que no puedo dormirme en los laureles. Sé que no puedo olvidarme de esto. Me levanto por la mañana pisando el suelo de un mundo caído, pero yo soy salvo por fe. Y sé cómo tengo que andar y sé cómo me tengo que manejar en el mundo. Porque si ando por ahí como si fuera como despistado, si ando por ahí de cualquier manera, pues soy una presa fácil. Entonces uno tiene que saber, un hijo de Dios tiene que saber de qué manera se tiene que mover en el mundo, ¿verdad? Entonces ya para concluir, dice en primera de Pedro 1, dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, ¿verdad? Entonces, si por su gracia, como hemos leído, somos salvos por medio de la fe, somos hechura para buenas obras, ¿verdad? Cuando llegamos a ser salvos, tenemos que ir perfeccionándonos hasta el día, como dice aquí, hasta el día que sea manifestada, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor es cuando se va a completar nuestra salvación. Pero hasta ese día, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir velando y tenemos que seguir no buscándola porque está ahí, es un regalo, ni tampoco hacer como que nos la merecemos, pero tampoco despreciarla. Y nunca tener pensamientos erróneos de decir, no tengo que hacer nada porque todo es por gracia. No, somos hechos para buenas obras. Tenemos una responsabilidad en este mundo caído, con nuestros semejantes y con la gente que es inconversa. Tenemos una responsabilidad. Y tenemos que hacer nuestras obligaciones como creyentes, ¿verdad? Y tenemos unas obligaciones, tenemos un compromiso en este mundo delante de Dios. Él en la Gran Comisión mandó hacer cosas, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, bautizándolos. Entonces, en cierta manera, tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos todo eso que hacer. Tenemos que hacer muchas cosas secularmente, trabajar y otras muchas cosas, ¿verdad? Pero hay también, casi siempre o muchas veces, que dejamos de hacer lo otro, porque lo demás nos absorbe, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, ves que no lo estás haciendo bien. Siempre hay una posibilidad, ¿verdad?, de hacer las cosas bien. Pero el mundo nos envuelve y nos absorbe. Y sabemos que somos de este mundo, pero no estamos en este mundo, estamos de paso, ¿verdad? Y todo esto es muy bueno que lo refresquemos y lo recordemos, porque nos envolvemos tanto en las cosas del mundo, en el trabajo, en las obligaciones, en los plazos, en que voy para acá, voy para allá, todo lo que tenemos que hacer. Y es normal, pero tenemos que tener muy claro de que tan solo estamos de paso. Estamos aquí pasando un lapso de tiempo para lo que es una eternidad. Yo estaba el otro día hablando con una persona y le decía, un inconverso, le decía, ¿tú comprendes el concepto de la eternidad? Porque me estaba hablando del espacio, de las estrellas, de... Y yo le decía, ¿tú comprendes el concepto de la eternidad? Dice, no, digo, porque Dios lo ha creado. ¿Sí? Sí. No, de eso lo ha creado Dios. Porque Dios es eterno. Y él es así, su naturaleza es así. Entonces, pues por ahí le empecé a hablar un poco. Por cualquier cosita puedes empezar a hablar un poco. Yo no lo comprendo en mi mente, el concepto de eternidad. El concepto de infinito. Decías que es infinito. Y tú ves una estrella y esa estrella se apagó hace no sé cuántos millones y miles de años. Y dándome la chapa y diciendo, sí, vale. Pero ¿sabes quién creó todo eso? un creador, un ser que está por encima de nosotros. Ese es Dios Padre, el creador. Y tú y yo somos dos hormigas en toda la creación, somos dos hormigas. Estamos de paso. De paso estamos. Sí, porque viene un asteroide que va a dar contra la Tierra, que no sé qué, me estaba diciendo. Sí, y le dije, no pasa nada, y cualquier día da y desaparecemos, no somos nada, somos moléculas, pero nuestra alma es eterna. No lo comprende nuestra mente, no, pero nuestra alma es eterna y hay que prepararse para pasar la eternidad en la presencia de Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.